Patriotas, he juzgado conveniente y oportuno dirigirme esta noche a los colombianos para dar lectura al mensaje que hace breves momentos acabo de enviar a las honorables cámaras legislativas sobre el problema de la reforma electoral, al cual le atribuyo excepcional importancia, y acerca del significado y alcance de la política de la Unión Nacional. Considero indispensable que este mensaje, en cuanto significa un nuevo y fervoroso llamamiento a la conciliación y a la concordia entre los colombianos, sea conocido al mismo tiempo que por el Parlamento, por la opinión pública, de la cual aquel es su mandatario y vocero, a fin de que cada compatriota medite en la importancia de una pronta y oportuna solución al magno problema electoral, sin duda el mayor que confronta hoy la República, y sobre la necesidad de mantener el ciclo de armonía, de unión y de solidaridad entre todos los hijos de Colombia. Dice así dicho documento. Honorables senadores y representantes, con patriótica preocupación me dirijo nuevamente a vosotros, felicitando muy atentamente vuestro decisivo concurso para la oportuna y rápida solución del grave problema electoral del país que actualmente se encuentra a vuestra consideración y estudio, y de cuya concreción en fórmulas legales dependen fundamentalmente la paz y el orden públicos de la nación, así como la estabilidad de nuestras instituciones democráticas y el propio prestigio internacional de la República. No se oculta a vuestro ilustrado criterio la gravedad y trascendencia que entraña cuestión tan vital para el país, ya que ella constituye la base firme sobre la cual descansa la organización política que nos hemos dado en forma libre y soberana. Un pueblo que aspire a vivir de acuerdo con los dictados de la civilización, conformando los hechos con la letra de sus instituciones, no puede mirar con indiferencia que continúen corrompiéndose persistentemente las fuentes del sufragio, convirtiéndolo en triste ficción, porque corre el peligro de ver minadas las bases de su organización hasta extremos que amenacen su estabilidad misma. Y es verdad que en la aplicación de los sistemas no es posible llegar a la perfección definitiva, ni siquiera acercarnos al ideal que practican ejemplarmente naciones cuya cultura política ha llenado la aspiración más exigente. También es cierto que nuestra democracia en formación podría desaparecer si no se acude oportuna y vigorosamente a fortalecerla con los hechos. Una eficaz y rápida decisión en estas materias significaría la más valiosa contribución que el país puede recibir y que es apenas natural esperar del patriotismo de sus legisladores. La nación ha venido siguiendo con marcado interés los esfuerzos adelantados por los parlamentarios de las diferentes corrientes a fin de convenir una fórmula de acuerdo sobre la cuestión electoral que dé garantías suficientes a todos los partidos en el libre ejercicio del sufragio. Habiéndose llegado a este ambiente que parece propicio al entendimiento, nada sería más oportuno que adelantar la discusión hasta traducir en fórmulas legales esta apremiante aspiración colectiva. Medidas implacables y aún drásticas contra el fraude, la revisión técnica y oportuna de los censos, así como la neutralidad efectiva de las corporaciones electorales, contribuirían decisivamente a eliminar la violencia en varias regiones del país, devolviendo la tranquilidad a los ciudadanos y comunicándole al sufragio toda la respetabilidad necesaria para afirmar sobre bases sólidas e indestructibles la paz, el prestigio y la prosperidad de la República. Porque es bueno dejar establecido que mientras haya derecho a dudar con razón de la pureza del sufragio, en Colombia nada será estable y los continuos fermentos de perturbación del orden público y de zozobra harán nugatoria la gestión administrativa de cualquier gobierno, paralizando el progreso de la nación y tal vez conduciéndola a un grave y franco retroceso. La insistencia con que deseo llevar al ánimo de los honorables senadores y representantes la urgencia de legislar sobre estos temas obedece a la seria preocupación que asiste al gobierno nacional frente a una situación que de prolongarse más en la vida del país lo conduciría a sufrir consecuencias no por imprevisibles, menos funestas y sombrías. Este ha sido, por otra parte, uno de los puntos fundamentales del programa de la Unión Nacional, expuesto en la plataforma con que se presentó dicha política a la consideración del país, y que hubo de ratificar solemnemente, primero en mi condición de candidato, luego en mi carácter de presidente electo, y más tarde como mandatario en ejercicio. En efecto, la convención que acogió mi candidatura a la presidencia de la República aprobó, entre otras bases, la siguiente. Por último, todo gobierno que aspire a merecer la confianza y el aplauso del país debe esforzarse por purificar el sufragio popular a fin de que este sea la genuina y libre expresión de la voluntad del pueblo. Perfeccionar la organización del Parlamento para que recupere su prestigio por ser institución básica de la democracia y por investir al Poder Judicial de la autoridad e independencia que requiere el ejercicio de su augusto ministerio. Luego, en el discurso de aceptación de la candidatura declaré expresamente: arco toral de la democracia es el sufragio, proposición evidente por sí misma que no necesita mayores explicaciones. Hay que dar una organización a nuestro régimen electoral que corresponda al prestigio que estamos alcanzando entre los pueblos libres, y esto no podía hacerse sin una cruzada tenaz e implacable contra el fraude y la violencia. Cuando en un pueblo se falsean las bases de la democracia hasta escarnecerlas por medio de la suplantación sistemática de los electores, todas las desgracias públicas se pueden esperar, desde las revoluciones anárquicas hasta las dictaduras. Reconociendo que en este camino de purificar los sistemas de elección popular, las dificultades son numerosas por la corrupción de las costumbres eleccionarias, es preciso que los colombianos todos, en un acuerdo firme y expreso, nos propongamos acabar con la ignominia del fraude, no refiriéndonos a este mal simplemente en vísperas electorales, sino haciendo de ello una preocupación constante y fundamental. La falsificación del sufragio conduce en el partido de gobierno a la ausencia de los propios electores que no comparecen a las citas de las urnas y difieren el ejercicio de tan sagrado deber ciudadano a las manipulaciones de las mayorías de los cuerpos electorales. En el partido de oposición, los efectivos ciudadanos quedan fuera de la vida pública prácticamente. Si algo perjudica a un partido de gobierno más que los errores administrativos, es el abandono por parte de sus militantes del deber electoral para confiarlo al sustituto del fraude. Peor que una dictadura que asume responsabilidades personales es la irresponsabilidad de los registros falsos que reemplazan a la legítima voluntad del pueblo. Durante la campaña electoral, insistí sobre el particular y en uno de mis discursos dije más concretamente: como punto final de esta campaña, que habrá de culminar el 5 de mayo, deseo referirme a la pureza del sufragio, precisamente por la importancia máxima que para la futura paz de Colombia le concedo en este momento. El sufragio no es un simple acto político, civil o administrativo de los ciudadanos, sino que es el compendio de todos ellos. Por medio de la libre elección de sus gobernantes y legisladores, los ciudadanos deciden de su suerte y del porvenir de la nación. He ahí la más sagrada, trascendente y respetable de las funciones públicas. Un país en donde no hay elecciones libres y honradas no es un país civilizado. Por eso el empeño primordial de todo gobierno que aspire a gozar de la confianza nacional es el de garantizar a todo trance el pleno ejercicio de este derecho, cuyo desconocimiento altera el orden público, convierte la democracia en triste ficción y abre los caminos de la anarquía para la disolución de la patria. En la forma más solemne y con todo el énfasis que puedo comunicar a mis palabras, comprometo mi responsabilidad histórica ante la nación al afirmar que seré el guardián insomne de nuestra democracia para defender valerosamente la pureza del sufragio. Al hacer esta formal promesa, no hago cosa distinta de la de ser leal a la tradición y a la práctica de mis antepasados y a mi propia conciencia, uniéndome por otra parte a la declaración de principios aprobada por la Convención Nacional Conservadora y presentada a ella por los ilustres repúblicos que constituyen el actual directorio nacional de este partido y cuyo texto dice: también lucha el Partido Conservador por impedir el fraude que se hace con los registros electorales o con la violencia multitudinaria desplegada en las plazas. Un resultado electoral que sea fruto de hábiles e inescrupulosas maquinaciones o de tropelías ejercidas en el acto del sufragio será factor permanente de perturbación nacional y de acritud en la relación de los partidos. Yo aseguro al país, añadí entonces y repito ahora, que si llegara a ocupar la primera magistratura, el poder pasará de mis manos a las de quien sea libremente elegido por el pueblo, y si ese ciudadano perteneciere a un partido político distinto de aquel cuyos principios profeso, no solo no tendré amengua o desprestigio el realizar la entrega del mando, sino que por el contrario, ejecutaré ese acto con la más sincera y absoluta devoción democrática y con la satisfacción de estar cumpliendo el más alto de los deberes de un magistrado, a la vez que escribiendo una nueva página de gloriosa imparcialidad y tradición republicana en los anales de la nación. Es preciso, agregaba, que el pueblo colombiano comprenda de una vez por todas que el más sagrado de los derechos es el del sufragio libre y puro, y que quien de una u otra manera pretenda vulnerarlo, obra acaso en forma marvil que el salteador de caminos, emboscado en las encrucijadas para despojar de sus bienes a los transeúntes desprevenidos o para arrebatarles la vida, y peor aún que el sujeto indigno que falsifica firmas o documentos en detrimento de la honra o el patrimonio ajeno. En vísperas del debate electoral del 5 de mayo, y horas después de haberse conocido los resultados de la última campaña presidencial, ratifiqué solemnemente aquellos postulados y adquirí el compromiso de llevarlos a la práctica. La Unión Nacional se vinculó así a la responsabilidad histórica de obtener para el país una reforma electoral que, mediante el franco acuerdo y respaldo de las dos colectividades históricas, resolviera de una vez por todas este magno problema, o al menos abriera el camino para su solución definitiva. Necesitamos, declaré el 7 de agosto de 1946, al tomar posesión de la presidencia de la República, fortalecer las bases esenciales de la nación para que la paz pública se asiente sobre inconmovibles cimientos. Es preciso extirpar de raíz el fraude y la violencia, rodeando al ciudadano cualesquiera que sean sus convicciones de las más absolutas garantías. Los agentes de la administración deberán ser celosos intérpretes de esta política que estoy decidido a practicar sin vacilaciones. Ninguno de ellos podrá ejecutar actos interesados a romper o a deformar siquiera la línea de imparcialidad del gobierno. Espero de las corporaciones electorales una conducta semejante y de los partidos un apoyo sincero. Esta es una tarea común, una cruzada de buena voluntad de los ciudadanos de todas las tendencias, que necesariamente se perturba si hay grupos hostiles que opongan resistencia al logro de estos fines. En las vísperas de los debates electorales que me ha tocado presidir, he insistido sobre estas mismas ideas y he hecho cuanto ha estado a mi alcance para llevar al ánimo de todos mis conciudadanos, en especial a las autoridades y a los miembros del órgano electoral, la necesidad inaplazable de lograr a todo trance la pureza del sufragio y de eliminar hasta el más mínimo acto de coacción y de violencia. Desgraciadamente, la experiencia ha venido demostrando cada día con mayor claridad que en esta materia no bastan las palabras generosas y las sanas intenciones, sino que es preciso ir al fondo mismo del problema para eliminar situaciones creadas, vicios consuetudinarios, sistemas criminales que no pueden hacerse desaparecer sino a base de una legislación más severa, imparcial y adecuada que la existente en la actualidad. La doble, triple y aun cuádruple cedulación por falsos registros, la trashumancia electoral amparada por jurados o por autoridades inescrupulosas, la cedulación de menores, el aprovechamiento de cédulas de ciudadanos ya fallecidos, ese escrutinio doloso y otras causas que sería largo enumerar, han creado ya intereses y formado hábitos que se oponen a la purificación del sufragio y a la desaparición de la violencia, y que solo el legislador justo y sabio y el funcionario probo e imparcial, obrando en mutuo acuerdo, podrían extirpar. Dada nuestra organización política y la división de la opinión en dos grandes colectividades históricas, la base esencial de la nueva ley tiene que ser un acuerdo entre los parlamentarios de uno y otro partido, pues solo así se logra un estatuto acogido y respetado por todos, que tenga la fuerza y el prestigio de la Constitución Nacional, base de nuestra convivencia, de nuestra organización democrática y de nuestra paz interna. La Unión Nacional ha sido una política formulada para beneficio del país, con la ambición muy justificada y apenas natural de que ella logre interesar no solo a todos los sectores de la sociedad, sino principalmente a los diversos órganos del poder público, a los cuales, como expresiones del Estado, les corresponde más directamente su interpretación y su práctica. Porque la experiencia me ha llevado a la convicción muy sincera de que dicha política no llena sus más trascendentales fines y aparece en extremo limitada, y únicamente el órgano ejecutivo insiste en realizarla aisladamente, sin la adecuada correspondencia de los restantes órganos del poder, y especialmente del legislativo y de la rama electoral. Jamás esa política, como lo he manifestado en repetidas ocasiones, puede reducirse a una simple partija mecánica para satisfacer aspiraciones burocráticas de los partidos, como si se estuviera en presencia de una empresa comercial donde se repartieran jugosos dividendos. Un programa así entendido no valdría la pena de realizarse y carecería de respetabilidad y de grandeza. Para servir realmente los intereses del país, se necesita un contenido, un espíritu, un verdadero ideal traducido en fórmulas de leal entendimiento y de concordia entre los colombianos que faciliten la solución de los grandes problemas nacionales y el desarrollo ordenado de la República. Insisto en que esta política no impide que los partidos gocen de libertad de acción para conducirse en la forma que juzguen más conveniente, naturalmente sin atentar contra las tradicionales bases de nuestra estructura constitucional, sobre las cuales se levanta la grandeza de la patria y el prestigio democrático del pueblo colombiano. Los ministros, gobernadores y demás funcionarios de la Unión Nacional no son representantes de los partidos considerados como tales, ni de sus conductores, ni voceros de sus intereses electorales, sino colaboradores en la magna empresa de un gobierno que ha querido y continuará anhelando ser eminentemente nacional, inspirándose siempre en ideas y sentimientos de imparcialidad y de justicia. No sería exacto, por otra parte, considerar que la realización del programa de unión nacional depende para su desarrollo de las polémicas entre los directores de los partidos o entre sus voceros en el Congreso y en la prensa, o de los incidentes personales que puedan ocurrir en el cambiante escenario de la lucha parlamentaria. Esa política es el producto del programa de gobierno que esbocea al aceptar la candidatura presidencial sobre las bases trazadas por la Convención Nacional Conservadora que acogió mi nombre el 23 de marzo de 1946, está en armonía con la esencia tradicional de la doctrina de mi partido, que ha preconizado la necesidad de gobiernos nacionales, y obedece a una profunda y arraigada convicción de mi espíritu, firmemente anclado en los más puros ideales republicanos. Mi posición en este sentido seguirá siendo inalterable, como lo ha sido desde el primer día de la administración. No obedece a la imposición de hechos o contingencias electorales, ni al temor de que dicha política no sea posible practicarla con hombres de un solo partido, llegado el caso, que sinceramente anhelo no ocurra, de que se me negara sistemáticamente el concurso de ciudadanos de otras colectividades a quienes el jefe del Estado urge oportuno llamar por sus condiciones de preparación, imparcialidad, firmeza y lealtad en defensa de la política que ardientemente he proclamado como benéfica para la nación. Una empresa de tales dimensiones históricas, destinada a elevar el grado de cultura política de los colombianos, no puede estar sujeta a cambios distintos de aquellos que los mismos hechos vayan aconsejando, precisamente para defender la estabilidad de la República, la tranquilidad del país e impedir que se convierta en desequilibrio irritante en favor o en contra de cualesquiera de las dos colectividades en que se divide la opinión pública. Los ataques que la pasión política ha producido en el seno del Parlamento contra el presidente de la República o los ministros y demás funcionarios de la administración, y las pretendidas acusaciones al jefe del Estado por la comisión de supuestos delitos, así como las solicitudes descomedidas o coléricas que aparecen a veces en algunos órganos de la prensa para que se prescinda de la colaboración de elementos pertenecientes a partidos distintos de aquel que fue factor preponderante en el triunfo del movimiento de la Unión Nacional, no han logrado ni lograrán alterar una línea de conducta que ha colocado al gobierno actual en un alto plano de serenidad y de cordura, convirtiéndolo en intérprete autorizado del sentimiento colectivo y haciéndolo merecedor al respaldo entusiasta del pueblo colombiano. El gobierno se ve precisado a expresar en varias ocasiones, como ha ocurrido con el proyecto sobre la Policía Nacional, su opinión nítida y franca respecto de iniciativas que considera encaminadas a desquiciar el orden constitucional o a impedir el cumplimiento del mandato impuesto por la Carta Fundamental de velar por el mantenimiento de la paz pública. Ello no quiere significar que trate de coartar la libertad o de ejercitar presión sobre el Parlamento o la rama electoral para impedirle el legítimo uso de sus atribuciones constitucionales o legales, sino celo por evitar que se produzcan situaciones perjudiciales para el país y, sobre todo, interés por mantener intacta la fisonomía civil de Colombia y el imperio de su constitución, que son sin duda los más altos y nobles fines de la Unión Nacional, y que además son los deberes que nuestro máximo estatuto impone al órgano ejecutivo frente a situaciones de esta índole, y las únicas bases posibles de nuestra supervivencia como nación civilizada y culta. Es claro que una política que pretende cambiar la mentalidad partidarista por una de firme y amplio carácter nacional, a fin de que todos los hijos de la patria disfruten de iguales garantías y tengan también igualdad de posibilidades para poder participar en el servicio público, implica sacrificios mutuos y evidentes de los partidos, empeñados casi siempre en obtener el control absoluto del Estado para su respectiva doctrina y en favor exclusivo de sus adeptos. Pero sin ese recorte de aspiraciones banderizas, ni una voluntad de tregua en la lucha de las pasiones, no sería posible adelantar con eficacia la política de unión nacional, delimitada en su realización como hoy se encuentra a un solo órgano del Estado, aparece manteniendo cierto desequilibrio y no llena cumplidamente los fines y propósitos que la inspiraron. Efectivamente, este programa para que se imponga como norma invariable de la política colombiana, como es mi aspiración más vehemente, necesita ser aceptado desinteresadamente, sin propósitos de utilización banderiza, por una y otra de las dos colectividades en pugna, y ojalá practicado abnegadamente por todos los órganos del poder, mediante fórmulas de acuerdo que lo hagan viable y le den un auténtico contenido patriótico de unión y de concordia entre los colombianos. Lo que respecta a la reforma electoral, materia fundamental de este mensaje, el gobierno no defiende una fórmula determinada por cuanto considera que ello quizá no sería lo más indicado para facilitar la solución, pero está listo a prestar todo su aporte en el estudio del problema y en el análisis de las distintas fórmulas que la sabiduría y el patriotismo de los honorables parlamentarios crean oportuno proponer. Quisiera tener palabras llenas de convicción y de elocuencia para llevar en esta hora al ánimo de todos y de cada uno de los miembros del Congreso Nacional y de manera especial al de sus conductores políticos la certidumbre de que el máximo esfuerzo de nuestra patria en los actuales momentos, aquel que encierra el secreto de nuestro porvenir como nación civilizada, independiente y libre, es el acuerdo patriótico de voluntad y de inteligencia para lograr la expedición rápida de un estatuto electoral que realice los objetivos a que he venido refiriéndome. Dentro de mis propósitos de no omitir esfuerzo alguno para lograr el creciente afianzamiento y prestigio de nuestra democracia y realizar el mejor servicio de la patria, me dirijo nuevamente a vosotros en este mensaje, en la confianza de que meditaréis patriótica y desapasionadamente los conceptos y aspiraciones que acabo de exponer, y en la seguridad de que sabréis colocaros a la altura de vuestros deberes y de vuestras capacidades, realizando una obra que os hará acreedores a la perdurable gratitud, no sólo de los colombianos de hoy, sino de las futuras generaciones. Al haceros el ahincado y fervoroso llamamiento que contiene este mensaje, no me propongo nada distinto de cumplir con un imprescindible deber como magistrado, a la vez que de velar por el afianzamiento, honorables senadores y representantes, Mariano Ospina Pérez.
La radiodifusora nacional, instalados en el Palacio de la Carrera, y en cadena con la voz de Colombia, la voz de Bogotá, Radio Continental, Ecos del Tequendama, Radio Cristal y Ondas de los Andes de Bogotá y otras emisoras del país, se ha dirigido a los colombianos el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Mariano Ospina Pérez.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.